Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Preocupación latente en la isla de Tenerife por lo que está ocurriendo con los vertidos en las playas en las últimas semanas. Después de que la semana pasada coincidieran hasta 4 playas cerradas de forma simultánea por contaminación, ayer por la tarde el Ayuntamiento de Adeje volvía a cerrar 2 playas, la de la Troya 1 y la Troya 2, por presencia de altos niveles de enterococos y de la bacteria Escherichia coli. Y todo ello llega a 5 días de la convocatoria de la manifestación del próximo domingo por el cambio de modelo turístico y sobre todo inmersos como estamos en el debate que ha puesto sobre la mesa Coalición Canaria sobre la necesidad de una ecotasa turística. Precisamente su secretario general insular Francisco Linares ha visitado hoy los estudios de COPE Canarias y ha intentado explicar su giro de 180 grados sobre este asunto, posicionándose a favor ahora de esta medida. Dice Linares que la Canarias de hoy no es la misma de hace 20 años y que lo hacen porque quieren escuchar a la gente.
¿Por qué? Pues porque a veces hay que rectificar cosas y la Canarias y la Tenerife de hace 20 años a la de ahora no tienen nada que ver. Entonces, en el momento en el que estamos, con 18 millones de turistas, con 24 mil millones de facturación, con sueldos medios de 1.600 euros, los más bajos de toda España. Pues chicos, estaríamos sordos si no escucháramos lo que la gente está planteando.
Elena Arias ha sido igualmente claro a la hora de afirmar que no les va a temblar el pulso para sacar esta medida, polémica medida de adelante, y que la próxima convención regional de su partido apostarán porque la tasa se aplique en toda Canarias.
Tenerife lo tiene ya claro, y lo tiene escrito. Y lo vamos a plantear ahí. ¿Nos va a temblar el pulso en llegar a esa convención y plantear la posición que el Congreso de Coalición Canaria en Tenerife planteó? No, lo vamos a hacer.
El hecho es que mientras tanto seguimos, insisto, cerrando playas en Tenerife por contaminación. En unos minutos hablaremos y aclararemos este tema con la consejera de Turismo de ADG, Patricia Paulsen. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García, Saavedra, y este es tu programa, Herrera en COPE. Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Desde muy prontito, ya lo sabes, te estamos informando aquí en la cadena COPE. 6:20, 6:50 son nuestras primeras desconexiones regionales. Desde las 7 con Roberto González vas a estar actualizado de todo lo que ocurre en Canarias. Y desde las 10 aquí estamos con todo el equipo de Rencope Tenerife. Con este recorrido informativo es el momento de situar claves, de actualizar cómo están las cosas hasta ahora. Lucía Peraza, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Francisco Linares, secretario insular de Coalición Canaria en Tenerife, también se ha mostrado tajante con la compra de vivienda por parte de extranjeros no residentes. Cree que es importante limitarla para favorecer el alquiler o la compra de los que viven aquí. Sobre las limitaciones jurídicas de la Unión Europea que cuestionan esta medida para ciudadanos europeos, Linares explica que la mayoría de las compras en el sur de Tenerife son rusas y, por tanto, extracomunitarias.
La mayoría de las casas de alto standing y villas que se compran en el sur son rusas. Ahora que se están planteando en el sur, pues la construcción de otras no sé cuántas camas más, pues bueno, yo creo que hay que limitar cosas. Yo lo que no entiendo es el miedo que hay o las dudas que hay a que los debates, a que estos debates se abran.
Hoy hemos podido hablar con Esther Monzón, consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, y le hemos preguntado sobre la diferencia entre la lista de espera del Hospital Universitario, con casi 11.000 personas esperando por un quirófano, con la del Insular de Gran Canaria, que es de casi 7.000 o las 3.500 en el Dr. Negrín. Dice no tener una explicación clara sobre este hecho, aunque quizás puede ser que en Tenerife haya más enfermos crónicos.
Quizás no tenga ninguna explicación así a grandes rasgos, ¿no? Seguramente habrán detalles de problemas de cronicidad en la población y tendremos que analizar ese esfuerzo, y porque también en la provincia de Santa Cruz de Tenerife tenemos dos hospitales que venían peor quizás del pasado.
Es una respuesta fácil echar la culpa a lo que viene del pasado y a los que gobernaron antes que tú. Las cifras en Gran Canaria son la mitad que en Tenerife. En Tenerife estamos doblando las cifras de espera en algunos hospitales que los hospitales de Gran Canaria. Y yo, si quiere, le respondo a la consejera Esther Monzón. La diferencia está en el nivel de inversión en los últimos años en los hospitales de tercer nivel de referencia en Gran Canaria y en la inversión en los hospitales de tercer nivel de referencia en Tenerife, especialmente en el hospital universitario. Más claves del día, Lucía.
La sociedad canaria continúa conmocionada por el accidente de una guagua ocurrido ayer en San Sebastián de la Gomera, donde tuvimos que lamentar un fallecido y 10 heridos de diversa consideración. Hoy se les dará el alta a los 4 que permanecían ingresados en el hospital Nuestra Señora de Guadalupe. El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, nos decía esta mañana que todavía se desconocen las causas por las que la guagua se salió de la vía y se deslizó ladera abajo.
No sabemos si es un fallo mecánico, si fue un fallo mecánico, si fue un fallo humano, en fin, esto no lo sabemos y por tanto tenemos que esperar para no especular. Yo sé que hay gente que especula, pero no podemos especular, vamos a esperar al resultado y seguramente tendremos los datos correctos.
Nos vamos con economía, pues conocemos los últimos datos del IPC en abril. Este indicador que mide la evolución de los precios de bienes y servicios nos revela que en Canarias la inflación se situó en un 1,8%, tras subir casi un punto respecto al mes anterior, un 1,1% en lo que va de año. Y los precios de la vivienda, las bebidas alcohólicas y el tabaco fueron los epígrafes más inflacionistas en abril en Canarias.
Gracias, Lucía. 10:11. Las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
¿Sabías que existen homologaciones oficiales que certifican tu descanso? En Canary Colchón tienes las principales marcas que te garantizan un producto de auténtica calidad, máxima durabilidad y al mejor precio. ¿Duerme como un lirón? En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Que ya abrimos, activamos central de WhatsApp, lo acaban de escuchar, bueno, pues es el que nos suena cuando tú nos escribes un WhatsApp al 610-1080-11, ya lo sabes, 610-1080-11 es nuestra central de WhatsApp, puedes escribirnos, puedes mandarnos notas de voz que siempre son bien recibidas, incluso para la radio casi el audio siempre es mejor, 610-1080-11, también puedes interactuar con nosotros, ya lo sabes, en las 24 horas del día en Instagram somos Cope Canarias, en Facebook también somos Cope Canarias y en X somos @ Cope Canarias y @ Cope-Tenerife. Qué pena de verdad tener que hablarles hoy de nuevo del cierre de la playa de la Troya. Va a ser uno de los temas del programa, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de sanidad también después de la visita que nos ha hecho hoy la consejera Esther Monzón de la Ramo, hablaremos de carreteras, de un montón de temas que por supuesto a ti siempre te interesan. Hoy hemos empezado setenteros y con ganas de bailar con Donna Summer, ¿eh? ¿Quién no se acuerda de esta cantante norteamericana? Fue la diva de la música disco en los 70. On the sweet green ice blowing down. Someone left my cake in the rain.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
Sábado 17 de mayo, el Multicentro Comercial El Trompo celebra el Día de la Familia, con diversas actividades, juegos, talleres para los peques, zumba y show infantil. Ven al Multicentro Comercial El Trompo y disfruta de un día especial en familia y síguenos en nuestras redes sociales. El Trompo gira a tu alrededor.
Clínica Cerva de Cirugía Maxilofacial. Especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922-209262. Clínica Cerva. Cuestión de confianza.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife informa. Del 20 de mayo al 22 de julio se abre el periodo de pago voluntario de tributos municipales.
La carta de pago puede obtenerse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento o de forma presencial con cita previa. Además, puede abonar fácilmente el importe escaneando el código QR incluido en la misma.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Para una boda magnífica es importante estar arropado por los mejores. Deja la celebración en manos de Restaurante El Monasterio. La experiencia y los grandes profesionales nos avalan. Recuerda, Restaurante El Monasterio, y relájate y disfruta. Haz tu reserva en mesonmonasterio.com. En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Bien, Eduardo, como les decía, esta mañana ha estado con nosotros, por fin, y miren que llevamos tiempo esperando la consejera de Sanidad del gobierno de Canarias, Esther Monzón, con el objetivo fundamental de presentarnos ese sistema, ese nuevo gestor de recordatorios de citas de atención hospitalaria. Estamos hablando de citas en los hospitales de tercer nivel con especialistas, que es un proyecto piloto mediante el cual los hospitales públicos se van a comunicar de manera interactiva con sus pacientes mediante SMS para gestionar esas citas directamente con el médico especialista. O sea, vamos a poder confirmar, cancelar o solicitar un cambio de fecha de cita en el caso de no poder asistir. Esto se hace porque, sigue haciendo ascetismo, hay gente que tiene cita y que después no acude, y eso va en perjuicio de las listas de espera que hay para tener cita con un especialista. Claro, evidentemente aprovechamos la visita, aunque la consejera creo que pasó muy por encima del asunto y dicho coloquialmente se salió por petenera. Cuando le hemos preguntado por los problemas que hay, por ejemplo, de inversión en un hospital que está en el punto de mira aquí en la isla de Tenerife, que es el Hospital Universitario de Canarias. Y efectivamente la consejera reconoce que hay un problema, pero que esto viene de antes y que es difícil solucionar lo que viene de antes. Vamos a repescar ese corte.
Quizás no tenga ninguna explicación así a grandes rasgos, ¿no? Seguramente habrán detalles de problemas de cronicidad en la población, y tendremos que analizar ese esfuerzo, y porque también en la provincia de Santa Cruz de Tenerife tenemos dos hospitales que venían peor quizás del pasado.
Eso es lo que decía esta mañana Esther Monzón con respecto a que hay cifras que doblan en Tenerife con respecto a Gran Canaria. De todas formas, ya se lo digo yo a la señora consejera, es fácil echar la culpa a los que venían detrás, pero si mantenemos unos niveles de inversión muy superiores en el Hospital Negrín de Gran Canaria que con respecto a los hospitales de Tenerife, y esto no se trata aquí de buscar ningún pleito insular barato, es que las cifras así lo atestiguan, pues podremos tener una de las respuestas, aunque no lo quiera reconocer públicamente la consejera. De todo esto quiero hablar, y demás cosas que ha dicho la consejera, con Levi Cabrera, que es secretario general del Sindicato Médico. Levi, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Primera pregunta, antes que nada, y ahora nos metemos con el tema de las inversiones y del hospital. Este nuevo sistema de citas, de recordatorios de citas y de gestión, por el que vamos a confirmar o cancelar vía SMS, ¿tú crees que va a ayudar un poco a disminuir estas esperas, que va a ser positivo en la gestión de las consultas con los especialistas en los grandes hospitales?
Va a ser positivo, pero no va a disminuir listas de espera. Es tan tremendo el problema de las listas de espera y la falta de recursos, como estás diciendo, sobre todo en Tenerife, de infraestructuras y de especialistas, que va a ser un granito de arena que va a contribuir dentro de una playa a arreglar un poquito las listas de espera.
Bueno, pues ya de entrada no me los podías expresar más claro, te lo agradezco, porque ya la primera pregunta me ha dejado el titular, desde luego. Hombre, lo digo porque se presenta este sistema a bombo y platillo. Es verdad, hombre, que se agradece que yo mediante un SMS pueda cancelar, sobre todo pensando, sobre todo pensando en ese lugar, y esto lo hablábamos también hace un par de semanas con respecto a la atención primaria, en el que a lo mejor está esperando y en el que se le puede adelantar una cita simplemente con que yo mande un SMS porque no puedo ir. Eso, hombre, creo que es positivo.
¿Sabes dónde pasa más? Sí. En la atención primaria.
Claro, más que claro, porque cuando uno tiene una consulta con un especialista en un hospital es muy raro que
tú,
no lo haya.
Lo vas a decir tú mismo lo que yo iba a decir.
Sí.
Eso mismo que acabas de expresar. Si yo estoy esperando por el neurólogo, porque tengo pendiente una resonancia, porque me están estudiando un posible cáncer en mi zona frontal del cerebro, yo no me pierdo esa cita ni de coña.
Claro.
A no ser que si pasa, que tenga recursos y como me dan para dentro de 15 meses, yo me soluciono mi problema por otro lado. Pero eso no es tan frecuente como pensamos. Entonces, la persona que puede irse a la privada y se soluciona el problema, en un porcentaje bajo, a veces anula la cita. Pero vamos a pensar que muchos no lo hagan. ¿Eso va a solucionar las listas de espera?
No.
Efectivamente. Entonces, hombre, se será más eficiente, es decir, que con los recursos que tengo saco el mayor beneficio de que pueda recuperar alguna cita, alguna intervención quirúrgica de alguien que, por ejemplo, va a ponerse la prótesis de cadera, pues le dan 15 meses y tiene tantos dolores que no está dispuesto a esperar ese tiempo y tengo los 3.000 euros, 5.000 euros y me la hago en el hospital Quirón o en un privado que quiera hacérmela, y entonces pues el tema luego sería llamar a la lista de espera y decir que me quiten porque ya me he solucionado el problema. Pero eso no es lo habitual.
Claro, efectivamente.
Sí, es muy habitual y es mucho más aprovechable en el médico de familia y menos en el pediatra, que suele ser menos frecuente que pase, que se anulan citas porque, claro, si yo tengo un dolor de muelas y me dan cita para dentro de 5 días, que en el mejor de los casos, y me busco la vida porque voy al centro y espero allí, aunque sea a última hora de la consulta del médico, y el médico me atiende con un fuera de hora, yo no me acuerdo después de quitar la cita de dentro de 5 días. Eso sí es más habitual.
Sí. Sí,
ahí sí puede haber un margen mejor de beneficio, pero ahí no estamos hablando de las listas de espera de lo que se está refiriendo la señora consejera.
Sí, porque esto solo para especialistas en grandes hospitales, es un programa piloto en los hospitales de referencia.
Y de tercer
lo
nivel.
Que estás comentando nos lo decía el otro día Gustavo Moreno, el presidente de la Sociedad Canaria de Medicina Familiar.
Medicina Familiar y Comunitaria, sí. Exacto, un gran profesional y muy bien informado también.
Bueno, aclarado este apunto y te agradezco lo directo que ha sido en el tema, me gustaría comentar contigo estas palabras que acabamos de escuchar de la consejera realmente. Esas cifras son mucho peores en Tenerife que en Gran Canaria. Hay un desequilibrio inversor, es evidente, ¿no? Y lo ha habido en los últimos años.
Pero eso ya lo teníamos abordado cuando hicimos la huelga el año pasado, en el 23 ya, cuando hicimos la huelga aquella indefinida que duró 4 días, que conseguimos algunas cosas importantes, como que se limitara la agenda en atención primaria del médico de familia a 34 personas y al pediatra a 25. Uno de los problemas que detectó la doctora Elizabeth, que ahora es presidenta del Colegio de Médicos de Las Palmas, por cierto, le damos la enhorabuena,
sí,
pero que era directora del servicio, ella reconocía que había un desequilibrio inversor tremendo, tremendo sanitariamente entre Tenerife y Gran Canaria, y que era la legislatura de Tenerife, y que ella había apostado por iniciar una planificación para reformar, ampliar o construir nuevos centros de salud, porque incluso en comparación con Gran Canaria, la atención primaria está muchísimo peor.
También.
Y en hospitales es que hablé hace poco con el doctor Miguel Ponce, que
el gerente del
hospital doctor Negrín, y están en obras ampliando y dando más servicios. Es decir, ese hospital que en estructura es uno de los mejores de España, no de Canarias, de España en estructura, se diseñó muy bien y con perspectivas de futuro. Y ya están haciendo ampliaciones. Bueno, es envidia sana. Porque yo ya quisiera que hubo el proyecto y nos lo ha confirmado el director del Servicio Canario de Salud actual, que él lo vio, hubo el proyecto de hacer el hospital nuevo en Olla Fría, un hospital, la Candelaria 2, vamos a llamarlo, no Negrín 2, sino la Candelaria 2, que es necesario, porque el futuro que nos viene a corto y medio plazo, estamos desbordados por todos lados. Los especialistas de la Candelaria, primero, que faltan quirófanos insuficientes para la demanda asistencial que hay. Las camas ya se están quedando también por debajo de las necesidades. Si el Hospital del Sur empezara a funcionar como tal, incluso teniendo el Hospital del Sur, haría falta una estructura nueva, un hospital nuevo que tuviera un poco las dimensiones y las características de lo que ya se sabe, porque ya se hizo,
sí,
del Negrín, que se haga aquí, y dejar la Candelaria como sociosanitario, porque no vamos con tiempo ni con recursos para tener las camas sociosanitarias que hacen falta en los próximos 5 años. Y no te digo ya si nos metemos en la siguiente década.
Claro,
y esa planificación sería, sí, para tenerla para a partir del 30 hasta el 50.
Pero Levi, es que tú me has puesto un ejemplo al principio que me ha puesto los pelos de punta. ¿De verdad que hay gente que está esperando 15 meses por una prótesis de cadera?
Sí. Y de neurocirugía también, operaciones. Se prioriza sobre todo lo oncológico, pero a veces hasta lo oncológico tarda meses. Madre es mía. Gravísimo. Madre Estamos mía. En una situación bastante compleja.
Sí, pero no,
y por ejemplo,
eso una persona mayor con los dolores que puede producir una fractura de cadera,
sí,
que te deja impedido absolutamente. O sea, tú me dices
y además que es un cambio brutal porque las prótesis de cadera van geniales en general. Van geniales y una persona, como tú dices, con dolores todos los días, tomando anestésicos a tope, después de una intervención quirúrgica, empieza otra vida. Le das otra oportunidad de calidad de vida tremenda.
Hombre, claro.
Las de rodillas no van tan bien, pero también son buenas, pero las de cadera están yendo estupendas. Entonces hay un montón de población que se deja de beneficiar de un cambio brutal en su vida. Incluso laboralmente, porque gente que tiene tal gravedad de artrosis que está en ITE, vuelve a trabajar y además es feliz, porque se olvida de la cadera, le dolerá otra cosa.
Ya. Mira, quiero
por
que
ejemplo,
escuchen
¿no? otro, por andar en
este... sí, otro corte, porque nos decía un poco que la consejera, que la piedra filosofal de todo esto, bueno, quiero que la escuche. Escúchala y dime qué opinas de este corte.
Y por supuesto el refuerzo del personal está ya en marcha, o sea, hemos tenido una contratación muy importante de profesionales, no solamente en las dos islas capitalinas, sino también en las no capitalinas, y desde luego el refuerzo del personal es algo prioritario, lógicamente. Por supuesto también cuenta el proceso de estabilización, que es muy importante. Ahora mismo tenemos en marcha este proceso de estabilización que terminaremos a lo largo de este año, y ahí pues también podremos ver una diferencia de personal que se pueda quedar y ese talento que debemos de retener en esas islas, ¿no?
De esto hemos hablado tú y yo otras veces, es decir, ¿realmente ese proceso de estabilización va a suponer una mejora sustancial?
No, para lo que es la prestación a la población, no, porque esas plazas están creadas. Es decir, los procesos de estabilización tienen tres fases, concurso de mérito. ¿Sabes qué plazas van a ser concurso de mérito? Todas las que se crearon del 2016 hacia atrás y llevaban más de 5 años creadas. Es decir, son plazas del 2011 hasta el 2007 que estaban creadas y no se ha sido capaz de fidelizar a esas personas en todo este tiempo hasta el año 25. Y muchos ya se han ido porque dicen, mira, es que hay oposiciones a cada momento en Galicia, en Aragón, en Madrid, en Andalucía, yo me voy a presentar fuera. Pido luego una comisión de servicio a ver si después hay un traslado y traigo mi plaza para aquí. Así tenemos muchos especialistas porque el problema es que muchos se van y se quedan fuera. Pero algunos han querido volver y se hacen fijos en la península y luego vienen aquí en comisión de servicio esperando a que aquí haya una oferta de empleo normal, como tiene que haber ahora la OPE 2025, que se va a convocar este mes, para poder pedir un traslado y traerte la plaza del Hospital Río Ortega de Valladolid al Hospital de la Candelaria, por ejemplo. Entonces, no va a haber más profesionales, son las mismas plazas, y lo que se va a hacer es darle la oportunidad de hacerse fijo en las plazas por los procesos de estabilización. Y una cosa muy importante, pero quizás lo que más valora el profesional, aparte de que le paguen mejor y tenga mejores condiciones de trabajo,
sí,
para ver a la gente en condiciones de calidad, es la estabilidad. Y la estabilidad en nuestro sistema es como en educación y justicia, son oposiciones. Y si usted no sabe hacer las oposiciones, cambie el sistema, ponga concurso de méritos todos los años. Concurso de méritos anual es lo que estamos pidiendo, una vez estabilice todo esto que ha pasado en el pasado para que no vuelva a pasar. Y a los residentes que se hacen especialistas, ya han demostrado suficientemente sus competencias, habilidades, y falta luego la responsabilidad a la hora del trabajo, que lo harán cuando tengan el trabajo, pero lo mejor que se puede dar ahora es 3 años de contrato. Es que tú vas al banco para comprar un coche y le dices que tu contrato es de 3 años, y dices, ¿y después?
Sí, claro.
No sé, porque a los 3 años,
claro,
en esa plaza tiene que haber un fijo. El Estado en el año 3, en el año 22 cambió las reglas del juego, ya no hay un interino indefinido, que el banco te daba el préstamo, eso aquí indefinido es como si fuera fijo.
Claro.
Ahora no. Ahora es interino, plaza vacante por 3 años.
Levi, te voy a decir
el
una
mejor
cosa.
Contrato que se oferta.
Tengo un montón de mensajes por aquí en el 610-1080. O sea, la gente está enfadísima y yo lo digo de verdad con ánimo constructivo. O sea, te escucho a ti y he escuchado esta mañana a la consejera y tengo la sensación de que tenemos una consejera que está tan alejada, de verdad, del problema real que tenemos en la isla de Tenerife y de las múltiples denuncias que hemos recibido en esta redacción y en este programa durante meses con respecto al funcionamiento de los dos grandes hospitales y especialmente al Hospital Universitario de Canarias, que sinceramente, bueno, si les leo todos los mensajes que han entrado, no sé, llegaría hasta las 12, yo creo. Pero bueno.
Mira, te iba a apuntar una cosa.
Venga, para concluir, Dani, por favor.
En relación a LUC,
sí.
Fíjate, un ejemplo. Servicio de cirugía general y digestiva, que se extrapola casi todo. Hay 24 cirujanos. ¿Cuántos hay en la Candelaria? 38. ¿Cuántos hay en el Negrín? 42.
No hay más preguntas, señoría. No hay más preguntas. Levi Cabrera, secretario general del Sindicato Médico en Canarias. Gracias por atendernos. Un saludo.
Un placer siempre. Buenos días.
Le reitero, no se trata de hacer un pleito insular gratuito. Es la realidad que ustedes nos están denunciando. Miren, hay un montón. Leo tres. Voy a leer tres. Dice un oyente. Buenos días. Esta consejera no abre la boca para decir una verdad. Que se dedique a decir la verdad, solucionar los problemas de la sanidad. Si hace falta un médico, por ejemplo, en medicina general, póngalo y déjelo ahí. No lo esté cambiando cada 15 días. De vergüenza, dice por aquí un oyente. Otro oyente. Dice, buenos días, Guillermo. Con las declaraciones de la señora consejera queda demostrado que la incompetencia ha sido la medida para seleccionar el personal para ese y muchos otros puestos públicos. Y claro, así nos va a enseñar ya carreteras, empleo, educación. Otro oyente que dice, de vergüenza esta consejera. Otro oyente, van entrando más mensajes. Dice, buenos días, Guillermo, con todo lo que te he escuchado en tu programa de LUC, por cierto, felicidades por la labor que hacen. Desde luego, estoy indignada con escuchar a esta señora. Parece que está en su torre de cristal y no dice nada de nada. Dice por aquí este oyente. Y hay más, ¿eh? Todos en esta línea. Yo creo, sinceramente, que Tenerife, especialmente el norte de Tenerife con el hospital universitario, se merece un poquito más atención. Es mi opinión. 10:31, nuestro tema del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
El precio del Volvo EX30 es increíble. Tanto que no podemos decírtelo por aquí, pero podemos contarte otras cosas increíbles. Que al comprarlo, te beneficias de las ayudas Volvo para eléctricos. Que es un subcompacto ideal para tu día a día con hasta 476 kilómetros de autonomía y con Wallbox e instalación incluida. Increíble, ¿no?
Descubre más en Orbecame.
Clínica Serva de Cirugía Maxilofacial. Especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922-209262. Clínica Serva. Cuestión de confianza.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
León Eja Hybrid FRXXL por 287 euros al mes y 5.000 euros de entrada. Solo 75 unidades disponibles por el 75 aniversario de SEAT. Ven a Motor 7 Islas en Mayorazgo, Santa Cruz, Chapira, San Miguel, Los Macuelos, La Laguna, San Jerónimo, La Orotava y Los Llanos, La Palma.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
¿Tu colchón ya no es lo que era? Con los packs oferta de Dormitorum con descuentos de hasta el 70% tendrás el descanso que te mereces. Colchón más protector, sofá más cojines, canapés más almohadas. No los dejes escapar. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
COPE Tenerife.
10:34. Una cosa más nada más sobre este tema de la sanidad. Me he quedado con ese dato que nos dice Levi Cabrera, de que hay personas que están hasta 15 meses esperando por una operación de cadera. Si es su caso, el de algún familiar, el de su madre, el de su padre, me gustaría que me lo contara en el 610-1011. Y además, si lo pudiéramos contar, estaría estupendo. 610-1011. Si usted, por ejemplo, está en espera para cualquier tipo de operación, especialmente esta es de cadera que estoy comentando. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Miren, veníamos preocupados de la semana pasada, bueno, en todo el contexto que tenemos y que venimos contando, manifestación por el cambio del modelo turístico el próximo domingo, propuestas políticas para poner ecotasas, etcétera. Y desde la semana pasada, pues venimos contando que ya coincidieron hasta 3 playas en el sur de Tenerife, 4 si sumamos las de Playa Jardín, cerradas por diferentes problemas de contaminación. Han pasado unos días, se reabrió, por ejemplo, la playa de la Troya 1, que se había cerrado la semana pasada, pero ayer, a mediodía, el Ayuntamiento de Deje tuvo que volver a cerrar tanto la playa de la Troya 1 como la Troya 2 por presencia de altos niveles de enterococos y de la bacteria Escherichia coli. Y nos preguntamos, nos hacemos preguntas, ¿qué está ocurriendo para que esto suceda? Voy a hablarlo con Patricia Paulsen, que es concejala de turismo del Ayuntamiento de Deje. Patricia, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Tienen ustedes una causa definida de...? Bueno, primero, si te parece, ayer cerraron y estaban esperando, vamos a empezar por el principio, si te parece, Patricia, sí. Iban a dejar pasar 24 horas para hacer una nueva analítica, ¿verdad?
Efectivamente, ya han llegado los resultados. Troya 2 se va a levantar ahora, la prohibición de baño.
¿Sí?
Y Troya 1 sí tenemos que esperar hasta que Sanidad Pública, es decir, no solamente nuestro laboratorio, sino que Sanidad Pública dé la orden de levantamiento de esa prohibición de baño, ya que al haber sido dos veces tan cercanas, pues también estamos con los dos laboratorios ahí para ver qué está pasando. Entonces, ellos levantarán, esperemos que hoy también, la prohibición de baño en Troya 1.
Vale, pero seguro que Troya 2 entonces ya los próximos minutos va a estar abierto.
Troya 2, estamos ya trabajando en preparar la documentación para levantar ese precinto, esa prohibición.
Sí. Por situar al oyente, y si yo estoy bien situado, entiendo que Troya 1 es la que está más pegada a las Verónicas, ¿no?
Exacto, bien. Exacto, la que queda, digamos, a la izquierda.
A la izquierda, exacto, justo al barranco de Troya, y Troya 2 es la que
exacto.
Va más hacia el otro lado, hacia el Gran Tinerfe y toda esa zona. Bien.
Exacto.
Bueno, la pregunta del millón. Patricia, ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué pasó la semana pasada y por qué se repite ahora? ¿Tienen ustedes algún indicio claro de dónde está la causa del problema?
No sabemos exactamente. Sabemos que podemos descartar cualquier instalación que sea municipal,
¿sí?
¿Vale? Eso sí está descartado, incluso ya la semana pasada con lo que pasó con Troya 1, pues ya se revisaron. Esta semana se revisaron otra vez, e incluso anoche se volvió a revisar, a hacer otra comprobación más, pudiendo descartar definitivamente que cualquier instalación, infraestructura municipal, que no es un, como le dicen, que están ahí abajo, pues que sea de parte de la desaladora o lo que sea, estén filtrando, hayan tenido alguna rotura o lo que sea. El Consejo Insular de Agua también nos confirma que por parte de las instalaciones de ellos no hay ninguna pérdida. Y entonces, como hemos visto que esto es recurrente, que hay muchos años que durante la misma época del año esto se repite,
sí.
Pues estamos ya viendo qué empresa nos podría hacer una investigación externa para realmente poder ver qué está pasando, si es un tema de corrientes por el cambio de corrientes que hay ahora, si qué está pasando, porque necesitamos y queremos saberlo, y creo que es importante, porque si fuese algo que podemos solventar, sea ya desde el municipio, sea desde el Consejo Insular de Agua, sea de quien competa, pues habrá que solucionarlo.
Bien, pero entonces ustedes manifiestan que esto no es culpa de ninguna instalación municipal, que ustedes han hecho una revisión exhaustiva de todas las...
Exacto.
De todo
exacto,
lo que es
todos
municipal.
Los técnicos,
vale.
Exacto, todos los técnicos, todos los de mantenimiento, todos han estado ahí mirando y todos nuestros técnicos descartan completamente una instalación municipal.
Bien, y cuando hablas de corrientes... ¿cuál podría ser el origen, digamos, de barcos que tiran sus vertidos alegremente, que pueda venir de otra zona, de algún municipio aledaño? Porque claro, me hablas de corriente, pero las corrientes traen algo que se vierte previamente.
Exacto, puede ser. Entonces yo no puedo decir esto es un barco, esto es otro municipio. No podemos decirlo porque no tenemos esa seguridad tampoco. Y a raíz de eso, por eso queremos buscar esta empresa externa, pues que investigue exactamente qué está pasando. Entonces, es verdad que a esta época del año, según los expertos nuestros del ayuntamiento, los técnicos, cambian las corrientes y empiezan a entrar más hacia las playas. Entonces, puede ser que venga eso de alta mar, puede ser que venga otro municipio, pero como no puedo asegurarlo 100%...
Claro, yo sé que si mato la mano no lo puedes afirmar, pero claro, tenemos un problema. Es decir, esto ocurre secuencialmente, tenemos que dar con la causa del problema, Patricia. Yo creo que ustedes lo tienen claro en el ayuntamiento.
Sí, totalmente claro, y estamos trabajando para ver qué empresa nos puede hacer esta valoración y esta investigación.
Hay un punto que está justamente junto a la Troya 1 y que además marca el linde de los dos municipios de Adeje y Arona, que es el barranco de la Troya.
Exacto.
Ahí yo he comentado más de una ocasión que uno pasa y nota malos olores. De hecho, hace un par de semanas, un activista reconocido como Felipe Rabina colgaba un vídeo en sus redes, denunciaba que podía haber algún tipo de vertido en esa zona, algo que fue negado tajantemente desde el Cabildo. ¿Qué pasa en esa zona para que tengamos esos malos olores y para que este activista haya denunciado un vertido que entiendo que ustedes también desmienten, ¿o no?
Hombre, nosotros estamos en contacto directo con el Consejo Insular de Agua por este tema y comúnmente estamos en contacto con ellos. Y el agua que se vio salir la otra vez, igual que ayer, que se vio agua salir, son de las pruebas de la ampliación de la desaladora del EDAM, que está justo por encima de la depuradora. Entonces han hecho, digamos, unos pozos y ayer, por ejemplo, lo que salía era agua salada. Y nos confirman y el Consejo Insular de Agua que eso es agua limpia salada, igual que la otra vez. Es verdad que por esa zona, pues, a ver, obviamente no lo voy a negar porque todo el mundo lo nota, que hay olores, pero hay olores también por la zona alta del Siam Park en el sentido de que ahí está el EDAM. Entonces, que haya un olor no significa que haya un vertido en sí tampoco. Entonces, y lo dicho, desde el Consejo Insular de Agua no, nos aseguran que ahí no hay vertido ninguno de aguas fecales, aguas sucias o lo que sea, es agua salada.
Y después hemos tenido otra queja del colectivo de surferos, que lo que pasa es que, claro, eso ya queda fuera del municipio de Adeje, está más hacia la zona de Playa Las Américas, pero dentro del municipio de Arona incluso nos decían que había aparecido un día una nube de toallitas, en toda esa zona donde practican surf numerosos deportistas. Repito, que está fuera ya de tu municipio, fuera del municipio de Adeje. Pero claro, todo da mucho que pensar, Patricia, las cosas como son, ¿eh?
Sí, no, yo entiendo la preocupación de los usuarios, de los bañistas, de nuestros residentes, de nuestros deportistas, obviamente se entiende. Lo dicho por parte de ADG, yo no puedo más que trasladar lo que nos dicen los técnicos y nuestros expertos municipales, que al final son ellos los que miran, los que verifican el laboratorio y todo. Sabemos que nosotros no es una infraestructura municipal la que estuviese vertiendo ninguna agua sucia o no depurada o lo que sea. Entonces yo por otro municipio no puedo responder y no voy a hacerlo tampoco porque no puedo. Pero yo sé que por parte de ADG nosotros estamos tranquilos, que no hay ningún vertido o ninguna causa directa de nuestras infraestructuras.
Bien, queda aclarado. Patricia Paulsen, concejala de Turismo de ADG, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias.
Quedamos con esa noticia para todos nuestros oyentes, que la Troya 2 se va a abrir en los próximos minutos y esperamos que la Troya 1, bueno, se pueda abrir también a lo largo de la tarde. Fíjense, esto coincide en el tiempo con un vídeo que ha llegado hasta nuestra redacción de una nube de toallitas en toda la zona conflictiva, por otra parte, de Punta Brava en el puerto de la Cruz. Tania Hernández es portavoz de la plataforma Estos Vertidos en el puerto de la Cruz. Tania, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Cuéntanos, descríbenos el vídeo que nos has mandado. ¿Qué espectáculos han encontrado entre ayer y hoy en esa zona de Punta Brava? A lo ya conocido por el tema de Playa Jardín, Tania.
Bueno, para explicarlo un poco y que los oyentes lo entiendan, los EBAR, que son las estaciones de bombeo, son aliviaderos de aguas pluviales, que son de lluvia, y de aguas residuales, que son fecales. Al no estar separadas las aguas en episodios de lluvia, pues los aliviaderos tienen que verter el exceso de caudal al mar. Esto conlleva que al estar las dos conexiones juntas, se vierte al mar las fecales con las pluviales y esto ha conllevado a que llene todo el mar, por lo menos en este bar El Caletón, al lado de Playa Jardín, de toallitas, que por otro lado queremos responsabilizar también a la ciudadanía de que por el váter no se tira ningún tipo de residuo, ya sean toallitas, compresas, tampas y muchas otras cosas que hemos encontrado, porque sabemos que esto tarda años, incluso siglos, en degradarse en el ecosistema marino y, por tanto, es un problema para la salud, para nuestra salud y para el ecosistema.
Entonces, sí, no, desde luego esto tiene dos lecturas. Uno, parece mentira que todavía la gente tiene por el váter estas toallitas que ya es sabido que son contaminantes, pero hasta un extremo, o sea, hasta el extremo insospechado, ¿no? Pero claro, el problema es que todo esto se viene a añadir a lo que está ocurriendo en Playa Jardín.
Claro, todo esto pues agrava el problema. Si las instituciones están limpiando y están un poco trabajando y nosotros también no nos responsabilizamos con que en el alcantarillado y en el váter no se vierte nada, nada que no sea residual ni natural, pues nosotros también somos responsables de la contaminación, porque nadie tiene una varita mágica para que desaparezca todo lo que nosotros vertemos también, porque el mar empieza en el alcantarilla y en el váter.
Claro. Claro, efectivamente.
Entonces tenemos que ser un poquito conscientes y cuidar también nuestro ecosistema y nuestra salud.
En fin, me imagino que estarás el próximo domingo en la manifestación en Santa Cruz, Tania, pero en cualquier caso, desde el Ayuntamiento siguen insistiendo que en un mes puede haber buenas noticias con respecto a Playa Jardín. ¿Ustedes qué creen al respecto de esto?
Nosotros, por supuesto, estaremos en la manifestación, ya que no se está haciendo un buen mantenimiento de las infraestructuras de toda la isla, por lo menos en lo que nosotros nos conlleva, que es el saneamiento. Y sobre Playa Jardín, bueno, las analíticas están saliendo bien porque están limpiando las EBAR y el saneamiento de Punta Brava y del municipio. Pero claro, hay que seguir así todo el verano hasta que la solución definitiva llegue, que sería la ampliación de la depuradora y el emisario, que esto conlleva 37 meses, o sea, 3 años para la ampliación una vez se licite, que puede tardar la licitación de 6 meses a 1 año,
sí.
Y el emisario 16 meses. Entonces, hasta dentro de 4 o 5 años, la contaminación en Playa Jardín no se terminará definitivamente. Todo lo demás, pues, serán parches que tendrán que seguir trabajando consecutivamente sin descansar hasta que esto llegue.
Claro. Tania, gracias por contar a los oyentes de COPE lo que ha ocurrido, ¿eh? Gracias, un saludo cordial.
Muchas gracias, Guillermo.
Hasta luego. 10:45, así está la cosa. Más mensajes, dice un oyente: ¿qué sucede? Que toda la mierda va al mar en todos sitios y no están depurando nada, pero sí cobrando alcantarillado y depuración, dice un oyente por aquí. Buenos días, Guillermo, ahora a depurar el agua por estar desbordados los emisarios, lo llaman corrientes, dice por aquí este oyente. La gente está enfadada con este asunto, ¿eh? 10:46.
COPE Tenerife.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Este 17 de mayo en Candelaria, desde las 10, realiza tus compras en el comercio local y disfruta de la gastronomía, actividades infantiles, actuaciones musicales, todos los ingredientes necesarios para pasar un gran día en familia en la Rambla de los Mencelles. Candelaria viva.
En Roots te ayudamos a conseguir la casa de tus sueños. Descubre nuestra nueva colección primavera-verano y llena tu hogar del estilo más único. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:45, vamos a hablar de carreteras. Ayer hablábamos con el consejero de carreteras del Cabildo y nos anticipaba lo que minutos más tarde, horas más tarde, también afirmaba Pablo Rodríguez, el consejero del gobierno de Canarias, de que antes de final de año se va a priorizar y se va a licitar, en principio, la ampliación de la plataforma. Dicho en otros términos, la hora del tercer carril, tanto en la Tenerife 5 como la Tenerife 1. Ya saben que la autopista del sur pues iría entre el tramo entre el San Isidro y Los Cristianos, y en el caso de la autopista del norte iría entre La Laguna y Guamasa. Bueno, se dio pie también a un intercambio y en el Parlamento de Canarias entre el propio consejero Pablo Rodríguez y también Tamara Raya, que como saben es diputada autonómica, secretaria general insular aquí en Tenerife del Partido Socialista, que nos está escuchando. Tamara, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días.
Este tema del colapso que tenemos en las carreteras quedaría para, en fin, daría para un programa entero, seguramente, pero pero no sé si sacaron alguna conclusión en claro ayer de ese intercambio y de esos posicionamientos del Parlamento de Canarias, Tamara.
Bueno, pues yo sí saqué una en claro, y es que el consejero de Obras Públicas no dice la verdad. No dice la verdad en cuanto que maquilla los datos, y solo hay que entrar en el portal del propio gobierno de Canarias para ver cuántas obras y cuánto dinero se ha dedicado a todo aquello que estaba programado y licitado. Yo le recordaba que tenía a su disposición en el convenio de carreteras 354 millones, de los cuales 208 estaban comprometidos, 124 solo para Tenerife, y no se han ejecutado, no llega ni a 100 millones lo invertido en toda Canarias. Y bueno, él afirmaba en sede parlamentaria esta semana en una comisión que el escollo también estaba en el convenio de carreteras porque no se habían aprobado los nuevos presupuestos generales del Estado. Y él sabe que eso no es cierto, porque estaría en vigor el convenio anterior que firmó él mismo. Se lo dejamos preparado nosotros, pero lo firmó él, y que cuenta con 250 millones. Es muy difícil de explicar cómo, con el caos que tenemos, que lejos de mejorar, ha empeorado considerablemente. Todos los que somos de fuera del área metropolitana, yo por ejemplo que vengo del puerto de la Cruz todos los días, nos llenamos de frustración. Llevamos con una frustración más de 30 años, que es la cola de por la mañana. Pero es que ahora esto se ha agravado con la cola de mediodía y con la cola de por la tarde. Por lo tanto, es muy difícil de explicar que solo en el año 24 se hayan devuelto 178 millones de euros.
Pero ¿cómo le explicamos esto a la gente, que se devuelve ese dinero?
Pues se devuelve porque no ha habido porque se lo decía yo ayer a él, ¿no? Que él no tiene un problema de financiación, tiene un problema de planificación y de ejecución, por lo tanto de mala gestión, ¿no? Además, él no lo ha contado, pero lo digo yo, el gobierno de Canarias ha pedido una modificación del convenio de carreteras para incluir dos obras nuevas, y ninguna de las dos obras están en Tenerife, están en Gran Canaria. Yo creo que los tinerfeños nos merecemos ya de una vez por todas que, lejos de promesas incumplidas y de ocurrencias como que se iban a arreglar las carreteras, el problema de carreteras en 90 días, haya un compromiso real y cierto, y se crea en los proyectos que se planificaron. El problema es que el señor Pablo Rodríguez no cree en los proyectos que dejamos en marcha los socialistas, y por eso la casilla de pagos, si cualquiera entra en la página del gobierno de Canarias, puede ver que está a cero. Solo está ahora mismo ejecutándose en la del anillo insular, y el tramo de Santiago del Teide al Tanque es absolutamente intrascendente. Cualquiera que pase por allí ve que no hay nada, que no están haciendo nada. Y el otro es el de Chafiras Oroteonda, en la TF1, en el sur, que tiene riesgo de que se caduque el informe o la evaluación ambiental, porque si se caduca tendríamos que empezar otra vez desde cero, y lo que tienen que hacer es poner toda la maquinaria en funcionamiento para que no haya un parón entre una obra y la siguiente, y entonces la evaluación ambiental pueda llegar hasta el final como única obra. Y estamos viendo que hay una desesperación, pero una desesperación no solo de los usuarios de la carretera, sino de los constructores y de las empresas aledañas que llevan casi 4 años en obra y ve que esto no termina de concluir.
Aún así, bueno, parece que, no lo sé, el oyente que nos está escuchando, que no entiende de convenios de carreteras y tal, yo creo que se puede dar cuenta de que a lo mejor, por lo menos el Cabildo y el Gobierno de Canarias parece que han puesto el foco en hacer más carreteras en el sur de Tenerife, pero tenemos un problema en el norte grave, como tú dices, el de la cola, que antes era la de las 6 de la mañana y ahora es prácticamente a todas horas, ¿no? Y la conclusión que nos saca es que se está poniendo todos los huevos en el cesto de la movilidad sostenible, de poner más guagua e intentar convencer a la gente que vaya en guagua. Pero no vemos obras en el horizonte, bueno, y el tren, que es una cosa a larguísimo plazo, que ya veremos si lo vemos algún día, un tren en el norte. El del sur parece que puede ser más pronto, pero el del norte ya me dirán ustedes. Bueno, en fin, yendo a lo realmente esencial de este asunto, no vemos movimiento en torno a obras en carreteras en el norte. O sea, lo único que escuchamos es este supuesto tercer carril entre La Laguna y Guamasa, pero tenemos un problema que llega hasta el Realejo, hasta que comienza realmente la Tenerife 5. Es decir, la gente se pregunta qué va a hacer el Cabildo, el gobierno de Canarias, en los próximos años ahí. Es decir, ¿realmente vamos a tener un tercer carril hasta el final para que la gente de verdad coja la guagua y vea a la guagua pasar corriendo y que deje el coche en casa, por ejemplo? ¿O qué se va a hacer? Esa es la pregunta que se hace la gente.
Pues mira, la gente lo que tiene que saber es que el Estado ha financiado a Canarias a través del convenio de carreteras y que se ha devuelto dinero, que de los 124 millones que eran solo para Tenerife no se han ejecutado ni 100 para toda Canarias, eso lo tienen que saber. O sea, que no es un problema de dinero, no es un problema de recursos, es un problema de planificación, y que aquellos proyectos que nosotros en el gobierno anterior, en el Pacto de las Flores, dejamos en marcha, no se están ejecutando, entre ellos los que tienen que ver con la TF5, con resolver parte del problema de la TF5, pero parte del problema de la TF5 no solo es una cuestión de carreteras, es una cuestión también de mejorar las infraestructuras que hay en el norte para que la gente no tenga que desplazarse tanto a la zona metropolitana. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con el Hospital del Norte. El Hospital del Norte no pasa de ser de un centro médico grande, pero no es un hospital como tal en funcionamiento. Y la población del norte cada vez está más envejecida y, por lo tanto, cada vez tiene patologías que requieren más asistencia al Hospital Universitario de Canarias. Y eso es una de las partes. La otra parte, evidentemente, la conocemos todos, porque mira, ahora están los jóvenes universitarios en exámenes, por lo tanto, es verdad que se nota cuando no hay clase, sí, que se reduce un poco, no a primera hora, pero ya después un poco sí, la cola. Y claro, y la inacción por parte de las guaguas también. O sea, manteníamos una reunión con TITSA el otro día y tiene unas reivindicaciones muy claras. Para que la gente coja la guagua tiene que haber unas líneas que a ti te resulten cómodas, porque si tú, entre estar una hora y media en la cola para llegar a Santa Cruz, vas a estar dos horas en la guagua, pues la gente al final termina cogiendo el coche. Y se han cambiado las líneas, algunas eran, incluso se han dejado de prestar algunos servicios que tienen que ver, por ejemplo, con el transporte escolar, que antes se daban a través de TITSA. Es decir, esto no parte solo de una solución, que es de carreteras y de obras, parte de tener una isla en la cabeza que requiera que ponga soluciones en varias facetas para que la gente no se desplace tanto. Y si se desplaza en transporte público, que el transporte público sea cómodo y útil para llegar. Es que si no, al final tú dices, mira, entre que se me vaya la vida en el coche o se me vaya la vida en la guagua y tenga que coger cuatro guaguas para llegar al mismo sitio, pues voy en coche. Entonces, o hay un cambio más profundo o el problema lo vamos a seguir teniendo. Pero volviendo al tema de carreteras, lo que es inconcebible es que no haya un proyecto en la cabeza de este señor que realmente diga, oye, tenemos recursos, tenemos dinero, tenemos financiación, vamos a ver qué proyectos, vamos a consensuarlos. Si nosotros le tendemos la mano para consensuar cuál puede ser la mejor obra y también contar con la opinión de la ciudadanía, pero lo que tenemos a día de hoy, Guillermo, es una completa inacción.
Bien. Tamara, aclárame una cosa, me queda solo un minuto y medio para que intente sintetizar, pero una duda que tengo, ¿cuál es la posición de ustedes ahora mismo sobre el Tren del Sur? Lo digo porque Pedro Martín, en su momento, cuando ejercía labores de gobierno, pues no lo tenía muy claro, tenía un acuerdo también con Unidas Podemos, que yo creo que le condicionaba un poco, pero bueno, ¿cuál es la posición del Partido Socialista en Tenerife sobre el Tren del Sur en este momento? ¿Ustedes están a favor de esa obra o no?
Bueno, eso es un tema que es que ni siquiera hoy está planteado como una posible opción realmente, el tema del sur. Es verdad que el Partido Socialista cree que debe haber un transporte que sea sostenible, que sea que permita realmente que sea útil, pero claro, viendo cómo tienen trazado el Tren del Norte, creo que tampoco va a resolver ni de lejos el problema. porque las paradas son las que son, y si tú haces un tren y no pones o no habilitas espacios donde la gente pueda dejar su vehículo para moverse en tren, el tren puede ser una solución fantástica si realmente quitara coches de la carretera y no provocara un destrozo medioambiental. Pero si al final vas a poner un tren y la gente no tiene dónde dejar el coche para coger el tren, ni dónde, ni siquiera transporte público bien comunicado con TITSA, que es otra de las reivindicaciones que ellos hacen, entre una parada y la siguiente, ¿para qué queremos el tren?
Bien. Queda claro. Sí. Tamara Raya, secretaria general del PSOE en Tenerife, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias.
Yo espero que haya más consenso político en el futuro, de verdad, porque esto es un tema que afecta a cientos de miles de tenerifeños cada día y tenemos un problema importante.
Por supuesto.
Tamara, gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias, un saludo. Hasta luego. Hasta nuestro tiempo análisis de hoy.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Vamos a llegar a partir de las 11, pero se nos viene una segunda hora muy, 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 muy interesante, ¿eh? Tenemos cita, por supuesto, con Clínica Miranza Muñoz, además con un tema hoy que yo creo que les va a gustar. Y fíjense, hay una noticia también que vamos a hablar. Los jóvenes cada vez llaman menos por teléfono y utilizan más el WhatsApp o los mensajes, ¿eh? No les pille de sorpresa, seguro. Bueno, hay jóvenes que hasta les da ansiedad llamar por teléfono, fíjense ustedes. Lo vamos a hablar después con un psicólogo, ¿eh? Ahora vamos a escuchar el Boletín Nacional, nos ponemos al día de las noticias nacionales y seguimos contigo hasta las 12.